Este podcast es presentado por Antel y su plataforma de streaming y video on demand, Veramás. Probablemente ya conozcan los servicios de veramás.com.uy, entre ellos emisión de partidos de la NBA en vivo y gratuitos, con transmisión local de la gente de fútbol y compañía.
También en playoff.
Si nos siguen en Twitter,
la cuenta es @verabasket.
Podrán recibir alerta de transmisión de algún partido el mismo día de emisión en veramás.com.uy. Además de una selección de retweets de jugadas y comentarios del mundo NBA y breves, casi espasmódicos comentarios de nuestra propia cuenta. Verabasket también está en Medium, donde tenemos nuestra propia página con algunas columnas relacionadas al básquetbol y al audiovisual. La dirección es medium.com/vera-basket. También nos pueden seguir en Instagram.
NBA Verabasket, todo junto.
Lo que van a escuchar es la segunda parte del episodio 20, una especie de 20 bis, grabado después de la primera semana de playoffs. Hablamos con Martín Osimani básicamente de dos series, Milwaukee-Toronto y Oklahoma-Houston. En el caso de Milwaukee-Toronto, algunos de los problemas de los Raptors que mencionamos se pueden repetir y profundizar en la futura serie con Cleveland. Por ahí está lo más aprovechable. La información fundamental de contexto para escuchar esta conversación es que en el momento que la tuvimos, Houston iba 2-0 sobre Oklahoma, pero más importante, acabábamos de ver el partido icónico de Russell Westbrook en la serie. El segundo, en el que se rompió el fino desequilibrio que mantenía a OKC como equipo. Para los interesados en saber si el desequilibrio es factible de rotura, la respuesta que nos dio Oklahoma en el juego 2 es un sí rotundo.
Westbrook rompió el desequilibrio que habían mantenido los Thunder durante gran parte de la temporada. Probablemente hayan sido los más reprochables 51 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias de la historia del básquetbol.
Y un más 3 en el diferencial, que tampoco sirvió de nada. Westbrook tiró 43 tiros, de los cuales encestó 17,
rozando el 40%.
2 de 11 del triple, 4 de 17 en el último cuarto.
Casi un 23%.
En la conferencia de prensa posterior, Westbrook dijo que le importaba un carajo sus números, que su equipo había perdido y eso era lo único destacable. Al partido siguiente, en el que Oklahoma ganó de local y se puso 1-2, Westbrook tiró
solo un tiro de 3 puntos
y 24 tiros de cancha, 19 menos que el juego 2. El problema de Russell, a quien en Vera Basket apodamos cariñosamente Mono Loco, es que solo es funcional en noches mágicas o cuando sale preconfigurado para no cometer alguno de los excesos característicos de su juego. Pero la mayor parte de las veces, su esencia lo toma de rehén y se desata esa fuerza de la naturaleza imparable, que no deja nada a su paso, ni rivales, ni compañeros, ni periodistas en las conferencias de prensa,
y termina como un animal destructivo, mitológico y arrasador, devorándose a sí mismo adentro.
De todas maneras, lo que viene inmediatamente a continuación, nuestro primer tema de esta segunda parte, es la serie Milwaukee-Toronto. Cuando mantuvimos esta conversación con el oso, Milwaukee ganaba 2-1. Y de alguna manera nos atajábamos con la posible caída de los Bucks, que cualquiera podía imaginar y finalmente se dio. Hasta el tercer partido dominó Milwaukee.
Incluso en el segundo juego, que perdió de visitante.
Los últimos 3 partidos de la serie fueron de Toronto.
Y los ganó en fila.
Pero solo en el quinto juego, en Toronto, los Raptors dominaron y fluyeron. Hicieron 118 puntos y ganaron por 25. En el sexto, que terminó siendo el último, llegaron a sacar 25 puntos de diferencia, pero Milwaukee lo trajo al final e incluso pasó faltando menos de 2 minutos.
Con un triple de Jason Terry. Nada es fácil para los Raptors.
Les cuestan los inicios de serie, les cuestan los ajustes y les cuesta cerrar.
Pero son hombres y el sufrimiento ya no les es ajeno.
Toronto pudo pasar la primera ronda, otra vez padeciendo. Así que cárguense la cruz más pesada que tengan y escuchemos esta conversación que teníamos con Martín Osimani sobre el ya clásico camino de brasas de Toronto en primera ronda.
Y en el sentido contrario, el luminoso futuro de los Milwaukee Bucks.
Una es el Vía Crucis de Toronto. Por eso te pregunté si estabas bien físicamente, porque vamos a cargarnos una cruz en nuestras espaldas. Ajá. Y vamos a hacer todo, vamos a hablar de esta serie todo el tiempo con una cruz de 25 kilos cada uno de nuestras espaldas para sentir lo que sienten los jugadores de Toronto, que en este momento tienen un ropero en la nuca cada uno.
Cosa que no... que han vivido antes. No es nada nuevo para los hinchas de Toronto y los jugadores de Toronto.
Están en
que
un
les
lugar,
gusta pasar estos momentos.
Están en un lugar que conocen.
Claro.
No
claro.
Se puede decir que no conocen.
No sé si
conocen.
Es la afección al frío, esas cosas de la tortura que te lleva a vivir todo el año en menos 20 grados.
De Mari Carroll contaba que después del primer partido, cuando se cruzaba con gente por la calle y no sé qué, le decían, Toronto lleva perdido, 9 partidos seguidos. 9 primeros partidos de playoff seguidos.
Sí, sí, sí.
Hace 9 partidos que no gana el primer partido.
Es costumbre.
Es una costumbre. Sí, sí, y sí. Que le decía a la gente por la calle, le decía, ah, no te preocupes, sí, perdimos primero, de vuelta. Y él decía, no, eso está mal. No naturalicemos eso.
Esa costumbre.
Claro, no naturalicemos perder el primer partido porque está mal.
Sí, sí, aparte los porcentajes no te acompañan en lo más mínimo.
Claro.
Perder el primero es una señal muy, muy grave de que la serie va a terminar mal.
77% de las veces gana la serie el que ganó el primer partido.
Claro, clave.
Los hinchas de Toronto estaban fascinados con su primer partido perdido. Sí, sí, sí. Lo cual les sirvió para ganar el segundo partido, etc. Y ahora perdieron el tercero por 30 puntos. El tercero es como inclasificable. Duró 15 minutos ese partido, lo hicieron pedazos. Pero hay algunas cosas que me parece que son constantes en esta serie, ¿no? ¿Querés empezar por el Vía Crucis de Toronto y después respiramos ese florecimiento general y masivo que tiene Milwaukee? Porque
me encanta.
Excede a Giannis.
Seguimos como los nenes de 8 años.
Exacto. Vamos primero por lo
más
difícil.
Por lo más difícil, que después vamos para lo más lindo.
Nuestro mindset es 8 años mental. Ahí tenemos que estar. Valanciunas todavía no demostró que pueda jugar en esta serie. Lo cual es terrible porque es casi como decir que Valanciunas no demostró que puede ser un jugador de verdad en la NBA. Esta era una serie donde, por ejemplo, arrancando contra Tom Maker, se supone que tenía que dominar y que podía ganar o perder contra Greg Monroe, ¿no? De 5. No se ha podido parar del todo en la cancha, no ha podido ser un factor positivo para su equipo, casi nadie lo ha logrado ser, la verdad. Si repasás uno a uno los jugadores, no hay uno que se salve, salvo Ibaka. Me parece que Ibaka es el único jugador que ha respondido más o menos lo que se le ha pedido en toda esta serie. Ha vuelto a poner tapones, ha metido pelotas importantes, de 3, de 2, de tiro de media distancia, ha ganado rebotes importantes, todo. Pero Valanciunas no ha demostrado que pueda estar en cancha.
Cosa que ya hemos vivido en otra serie de playoffs también, ¿no?
Nota del editor.
En los siguientes 3 partidos de la serie, Valanciunas pasó al banco de suplentes y promedió 20 minutos en cancha, con casi 9 puntos y 6 rebotes. Mejoró en algo su desempeño, pero el dilema de Valanciunas persiste en Toronto y en la próxima serie contra Cleveland va a tener que probar de nuevo que puede permanecer en cancha, ante un rival más incómodo todavía. En principio solo puede jugar cuando esté Tristan Thompson del otro lado, intentar ganar la lucha en los tableros con el mejor rebotero ofensivo de la liga y agarrar fuerte su rosario tatuado en cuello y pecho cada vez que tenga que salir a defender el pick and roll con Kyrie Irving o LeBron James.
No me parece que nada de esto sea algo que llame la atención poderosamente. No. Más cuando a Valanciunas, una vez que llega a Ibaka, se le pone cuesta arriba su realidad dentro del equipo. Yo no sé cuál es el estado, obviamente no sé, es difícil saber los estados mentales de los jugadores, pero eso marca. Pasó de ser una de las promesas del equipo y de la franquicia a ser un jugador de reparto que poco más tiene los días contados en el equipo. La filosofía del equipo cambia drásticamente una vez de que sus alineaciones principales o más productivas apuntaban a ser sin él. Bastante abrumador.
Sí, sobre todo para un tipo que sigue siendo joven, además, que tiene 24, 25 años. Y que no solo ve cómo su equipo se va para otro lado, sino que la NBA se va para otro lado. Es mucho más grave que el equipo, porque si ves, él no tiene las características de jugador que se piden para un centro de acá a los próximos 10 años, o por lo menos lo que parece proyectar. Él tiene que competir con tipos con los que está en desventaja física.
Sí.
Todos los centros modernos, nuevos, estos que vienen, no son pesados y necesitan bajar el tempo y bueno, y que se postee y dársela y todo para poder generar algo. Pero además, él no tiene el talento ofensivo que lo defienda en una segunda unidad, por ejemplo.
Exacto.
Que lo transforme en un Greg Monroe, que le está haciendo un hijo macho.
Que por otro lado también se está acabando eso, porque el si todo, ya la mayoría de los equipos tienen a un jugador con esa característica. Entonces no es que ya hay papas en las segundas unidades. También las segundas unidades tienen jugadores con experiencia y con carpeta que tenés que defender, que tenés que poder bancártela ofensivamente y defensivamente. Entonces tampoco es que eso ahora todos los jugadores que jugaban de 5 antes titulares pueden pasar a hacer ese rol en la segunda unidad. Por otro lado, Toronto es un equipo que le debe quedar bastante incómodo a Valanciunas por su nivel atlético. Él no es un jugador atlético en lo más mínimo. Él siempre dominó por la fuerza, digamos, y su envergadura. Pero Milwaukee es un equipo sumamente incómodo para eso, porque es largo, porque te vienen las ayudas de diferentes lados. Si bien Baker es blandito, es larguísimo. Entonces, él no es un jugador que con su habilidad va a lograr hacerlos comer con tres amagues y hacerle un fadeaway. Tendría que ser simplemente llevarse lo opuesto, ganar la posición, darse vuelta y hundirse en la cara. Sí. Es el único recurso que le iría quedando, digamos.
¿Con quién tratarías de recuperarlo a Valanciunas en esta serie? O sea, ¿con quién lo emparejarías más? ¿Con Maker o con Greg Monroe?
Lo emparejaría con Casey. acompañándole los tiempos muertos, me parece.
Marcaría ahí en el banco al lado, más en la zona de Van Vliet y...
por ahí creo que estaría, es por ahí lo, sí. Claramente
ahí, anda a charlar un rato con Bebe.
Claramente Monroe le está marcando el pedir y no lo veo respondiendo bien a eso. Y no solo...
Yo no lo pondría un minuto con Monroe.
Claro.
Yo cada vez que entra Monroe lo sacaría, no. Porque me parece que lo está botijeando ya a esta altura.
Claro, no solo el hecho de que él no está jugando bien, sino que está agrandando al otro. Y el problema con Maker es que se abre todo el tiempo. Maker juega en la línea de 3. Entonces, si bien podés tener la ventaja del rebote ofensivo, es complicado con este Milwaukee dominar el rebote ofensivo.
Sí, te la sacan por arriba.
Te la sacan por arriba todos, no solo el 5.
No.
Si no, te viene el 3 y te roba el rebote ofensivo de la boca.
Es terriblemente difícil y se lo ve sufrir, está padeciendo, ¿eh?
Claro.
Nota del editor.
El emparejamiento con Greg Monroe mejoró cuando Casey mandó al banco y le reguló los minutos a Valanciunas. En los primeros 3 partidos, Monroe había promediado 16 puntos, 8 rebotes, 2 asistencias y un más 5 en diferencial para Milwaukee. En los últimos 3, la planilla de Monroe bajó a 10 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia y un menos 3 de diferencial. La relación no es directa. Casey tomó la decisión de no encerrar en un duelo definitivo a Valanciunas, ni con Monroe ni con Maker. Redujo los minutos de ambos enfrentamientos y lo alternó a Valanciunas entre uno y otro.
La alineación más usada de Toronto, ¿por qué te pregunto esto más de Valanciunas? Porque Casey claramente lo está tratando de meter en la serie. Él está comprometido, Casey está comprometido con Valanciunas y lo quiere meter. Está promediando 22 minutos Valanciunas. Uh-huh. Y la alineación más usada por Toronto es DeMarre Carroll, DeRozan, Ibaka, Lauri y Valanciunas. Los titulares, ¿no? Que tienen 31 minutos en cancha en esta serie que ya lleva 3 partidos.
Nota del editor.
Los resultados de esa alineación titular inicial de Toronto fueron tan terribles que su coach no volvió a usarla un minuto más en toda la serie. Lauri, DeRozan, Carroll, Ibaka y Valanciunas no compartieron cancha después del partido 3. Dwayne Casey demoró en ajustar, pero lo hizo drásticamente. De hecho, Valanciunas e Ibaka nunca volvieron a estar juntos en cancha, lo cual quiere decir que oficialmente Ibaka es el 5 de Toronto.
Y Valanciunas, el 5 suplente.
La segunda alineación más usada tiene 9 minutos, lo cual quiere decir que Casey está con la canalera descontrolada. A eso le llamo yo tener la canalera descontrolada. Porque no deja nada en cancha. Esto no me gusta, y cambia, no para de cambiar. Y eso es terrible también. Me parece que están en un momento en que no saben quiénes son.
Exacto, eso es peligrosísimo dentro de un equipo, porque mandás el mensaje al equipo que no solo estamos pasando mal, sino que tampoco proyectamos pasarla bien en lo que viene de la serie, porque no tenemos idea por dónde viene la mano. Milwaukee es esa característica que veíamos durante el año, de que te llena la pintura con versatilidad y envergadura, digamos, y generalmente te deja el tiro de 3. Y después te recupera tarde.
Ayudas muy tempranas.
Exacto. Cosa de que a Valanciunas le saca todo su juego. Le saca el juego del rol de la caída del pick and roll, que siempre la pintura está llena. Y también le saca el posteo, porque...
No se puede postear, no tiene lugar.
Es dificilísimo, hay manos por todos lados. Toronto necesita la pelota en las manos de los perimetrales. Cuando la cosa está difícil, van al juego central y la pelota la dominan los perimetrales, entonces tampoco es que van a empezar a atacar ahí posteado mucho. Es extremadamente difícil de que él entre en juego.
El otro soldado que cayó y que me parece que está perdido para toda la guerra, y en este caso Casey no parece tener demasiadas ganas de rescatarlo, es DeMarre Carroll. Uh-huh. DeMarre Carroll está promediando 18 minutos y medio por partido, 5 puntos, casi 6. Sus porcentajes también, un 54 de cancha y un 37 y medio o 38 de triple.
Nota del editor.
La situación de DeMar y Carroll no varió en los últimos tres partidos de la serie ganados por Toronto. Promedió 18 minutos en cancha, 6 puntos y casi 4 rebotes. El que se terminó quedando con sus minutos fue Norman Powell, que al igual que el año pasado en su temporada de rookie, apareció de la nada en primera ronda de playoffs y le salvó la cabeza a Toronto. Sus números son irreales.
33 minutos por partido, 15 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 58% de cancha, 100% del triple.
Sí, escucharon bien. Tiró 9 triples y encestó los 9 en los últimos 3 partidos de la serie.
Un robo por juego y diferencial de más 14 para Norman Powell.
En esos 18 minutos que está DeMar Carroll en cancha, los Toronto Raptors pierden por 10 puntos. Lo destruyó, para mí lo destruyó. Le vació la confianza Giannis Antetokounmpo en ese primer partido. El primer partido de Giannis fue memorable y conmovedor. A mí me resultó conmovedor porque fue como ver florecer a un tipo que todos suponemos va a dominar la NBA durante los próximos 10 años.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que hizo fue, en las primeras 3 o 4 jugadas, lo rompió, lo llevó para adentro y se le hundió en la cara. Generó la misma sensación que cuando lo agarró LeBron James.
Claro.
Cuando jugaba en Atlanta. La sensación fue muy parecida. Fue como, uy, pobrecito, Carlos.
Y sí.
Pobrecito. Te dan ganas de mandarle un mensaje a ti. Oh, vamos arriba, porque le puede pasar a cualquiera. Lo destruyó.
Es que físicamente no está al nivel. Justo le tocaron los dos especímenes físicos más difíciles de la liga.
Pero aparte tiene muy mala suerte, Carol, porque genera la sensación que está a nivel.
Que puede.
O sea, claro, exacto. Genera la sensación.
No sé por qué, pero.
No sí. sé por qué. No sé por qué.
Debería hacerlo.
Cuando los ves juntos, decís, no va a poder.
Claro.
Pero cuando vos lo ves a Carol jugar contra otros equipos, y no sé
lo
qué
que pasa es que contra seres humanos se machapea, pero contra. contra estos especímenes no
pero
le da.
Es espantoso, parece una señora que la arrasan permanentemente y la pasan por arriba.
Sí, sí, es el peinado capaz.
El peinado, debe sí, el peinado. También. Igual está con mucho más pelo en la mollera. Ha logrado ahí tapar todo eso. Lo hizo un pedazo, Giannis. Además, vos decías de las ayudas tempranas y llenar la pintura de Milwaukee. Toronto no la está metiendo de tres, no la mete de tres. Entonces, ya sabemos que DeRozan no la mete de tres y que casi no tira de tres. Pero Lauri está tirando un 26% de triple en esta serie. DeMar Carroll está en un 38, está bastante bien. PJ Tucker está tirando un 28, tampoco la está metiendo. Entonces, no tiene cómo aprovechar esas ventajas que da el tipo de defensa y la táctica de Milwaukee.
A Milwaukee hay que llegarle a la pintura y Toronto no está pudiendo. Ya vía el pick and roll, vía penetración con pelota. Para ese tipo de defensas tenés que ser incisivo, porque esas ayudas tempranas, si te quedas a media distancia, ellos pueden hacer todo. Pero tenés que generar de que la defensa se meta dentro de la pintura para poder generar un tiro claro después. Si no, estás constantemente con una mano cerca en tu tiro, en tu movimiento, en la penetración, en las descargas. Y eso es lo que no está logrando hacer de Toronto y va a ser complicado de que encuentren una vía ahí. Me parece que tienen que ir en una línea mucho más versátil y afrontar casi tiempo completo con la alineación de Patterson y de Ibaka. Me parece que es lo más similar a poder generar que la defensa se preocupe un poco más y se abra y genere que tanto Lauri como DeRozan puedan ir derecho hasta abajo.
Sí.
No que se queden con el tiro de media, que eso jugando con un grande clásico te tranca todo.
E incluso PJ Tucker de 4.
Sí, inclusive. Lo que pasa es que PJ Tucker lo necesitas para defender al 3. Necesitas a alguien que pueda pararse ahí. Hablaba contigo y me parece que tendrían que ir con Ibaka, probar con Ibaka, con Giannis, que es físicamente, digamos que es la base de todo, ¿no? Muchas veces uno se empieza a poner en el análisis que si este se mueve lateralmente, que si no sé qué, pero hay una parte física que es inviable y que si es uno es mucho más largo y más rápido y más fuerte, tenés que equiparar esa parte un poco, porque si no, no.
En el partido 1, Giannis le hizo una cosa a Ibaka que a mí me resultó pavorosa, digamos. hay una jugada en la que le ponen una cortina. No me acuerdo qué jugador es, creo, puede ser House, creo que fue House, Spencer House, imagínate. Le pone una cortina y esas cortinas en la espalda a Carroll lo engancha, entonces sigue, Gianni sigue para abajo y Ibaka cambia de hombre, digamos, queda con él. Claro. Y Gianni le tira el hombro, digamos, lo corre y se le hunde en la cara. Pero en el partido 2 Ibaka se recuperó y le puso un par de tapas. Y Giannis quiso hacer eso de vuelta e Ibaka logró poner un par de tapas. Por lo tanto, da la sensación de que puede pelear con él.
Giannis debe ser dificilísimo de agarrarle el timing, que es importantísimo para los jugadores que protegen el aro. Es de esos jugadores que son tan físicamente extraños y se mueven de una manera tan rara. Usa mucho el destiempo en las penetraciones, en los Eurostep, los brazos largos que de repente pensás que llegás y no llegás. Eso para una persona que tiene que proteger el aro debe llevar un tiempo de ajuste. Pero inclusive... me parece que es distinto cuando vos venís del lado de ayuda, que ya él viene con el envión, que ser el defensor primario.
Claro.
Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los equipos empiezan a hacer cortinas, ya sean directas o indirectas, para generar el cambio. Vos tenés el tiempo para recuperarte una vez que fuiste cortinado. Tendrían que darle una chance simplemente por el machapeo físico.
Que además no tienen nada para perder, porque... sí,
no está funcionando nada
distinto, ¿no? Exactamente, Giannis está dominando esta serie de una manera... Bueno, es el mejor jugador de esta serie, definitivamente. Y me sorprende lo notorio que es eso.
Nota del editor.
Giannis Antetokounmpo promedió 25 puntos, 9.5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos y casi 2 tapas por partido en 41 minutos.
Tiró un 54% de cancha y un 57% del libre.
Ese es el rubro en el que terminó pagando Antetokounmpo la sobreexigencia a la que fue sometido en la serie. Pero más importante que cualquier número, el Greek Freak dejó la sensación inapelable en el mundo del básquetbol de que en algún momento va a ser uno de los jugadores más dominantes de la liga.
Es cuestión de tiempo.
Ese proceso ya empezó y está sucediendo frente a nuestros ojos.
No, nunca pensé que Antetokounmpo iba a demostrar con sus 22 años, tiene 22 años este muchacho y hace 3 años que está en la NBA, esta es su tercera temporada de hecho, y nunca pensé que en casi su primera experiencia de playoff, porque la otra fue en su año de rookie, sí. Fue el año en que corrió toda la cancha para pegarle una piña en la costilla a Dan Levy,
sí, me acuerdo,
así de crudo estaba, digamos, así de verde estaba, sí. Así de infantil. En esta casi primera versión de un Giannis de verdad en playoff, nunca pensé que iba a dominar lo que está dominando esta serie, que es impactante.
Sí, sí, sí.
Es llamativo lo que está haciendo con esta serie, porque además muestra un nivel mental de él, sobre todo. Porque todos sabemos que tiene el potencial físico, atlético, basquetbolístico, entiende todo, todo. Pero hay una parte que nunca sabes si la tiene un jugador hasta que lo ves dominar a todo lo que está dentro de la cancha. Uh-huh. Que eso es único, y eso, por más capacidad técnica, por más capacidad atlética que tengas, si no tenés eso mental, que es, yo los domino a todos. En este momento hay 10 tipos acá dentro de la cancha, y yo soy el que domina a los otros 9. Eso es terriblemente difícil, y eso lo está consiguiendo Giannis en esta serie, que es todo ganancia para Milwaukee.
Totalmente.
Incluso puede perder esta serie porque son jóvenes y porque Toronto está acostumbrado a este sufrimiento. Entonces van a salir al próximo partido y van a pelear. Y Toronto es peleador además y tiene un montón de cosas a su favor. Y hasta ahora Lauri está tirando un 36% de cancha y DeRozan está tirando un 34%. Ya lo vimos muchas veces esto. A Lauri y a DeRozan le cuesta mucho más encestar durante los playoffs por todo lo que hablamos, porque los defiende mejor, etcétera.
Nota del editor.
En los últimos 3 partidos de la serie ganados por Toronto, DeRozan promedió 28 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Tuvo un 51% de cancha en esos 3 juegos y el 53% de los puntos que hizo fueron en la pintura. De hecho, DeRozan cerró la serie con 2 penetraciones, una para empatar en el partido 6 después de la remontada de Milwaukee y la otra para sacar 5 puntos y liquidarlo.
El tío de 3 de los Raptors, que no se llaman Norman Powell, siguió ausente durante la segunda parte de la serie. Nadie superó el 33% en ese rubro.
Pero más allá de eso, creo que el momento de Milwaukee, y acá pasamos a la parte hermosa de todo esto, es tremendamente disfrutable porque todo tiene sentido. Todo tiene sentido. A partir del dominio de Antetokounmpo.
Exacto. Eso es lo que hablamos siempre. Siempre se habla de cuánto gana una estrella y cuánto se cobra y todo. Y cuando una estrella colma expectativa, logra dominar, como decís vos, no solo al equipo en sí, sino a la institución entera, a todo le da razón de ser y hace que todo funcione. Si no tenés eso, todo lo demás se te cae. Empiezan a generarse dudas, no sabes por dónde arrancar.
Después está, bueno, está teniendo una serie formidable Greg Monroe. Greg Monroe ha tenido una temporada formidable. Sí, sí. Y no solo en la parte que todos sabemos
de
Greg Monroe.
La rehabilitación de Greg Monroe, porque estaba ahí tecleando.
En el CT.
Volvió a la vida, digamos.
Es uno de los beneficiados con esto del grande de la segunda unidad, que es un lugar legítimo y le permitió encontrar una identidad en la que se sintiera cómodo y no se sintiera menospreciado.
Exacto.
Por eso. Greg Monroe no solo está funcionando en el lugar en donde todos ya más o menos sabíamos que funciona, que es en ataque, sino que en defensa está defendiendo bien los pick and roll dentro de sus posibilidades. Es un tipo muy de tren inferior, muy lento. Uh-huh. Se nota, es al ojo se ve lo lento que es. Pero sale y cubre y llega en una defensa hiper exigente para él y que claramente se ha enfocado en ese lado. Es muy joven también,
Greg Monroe. Es uno de los más grandes beneficiarios de esto que hablamos, de la envergadura de Milwaukee. Cuando el grande tiene dificultades para cubrir el pick and roll, es súper importante y vital los jugadores del lado opuesto, o los aleros, que sí, ayuden a llenar ese espacio. Para ese segundo que queda de ventaja cuando el grande es tan lento que no puede salir o le cuesta el retorno, se lo tienen que comprar los demás. No hay vuelta que darle a eso. Y eso es lo bueno que encuentra Milwaukee con este, con Giannis, con Middleton, con
Middleton. Snell. Middleton es un jugador de verdad.
Claro.
Es un jugador que le encuentra la forma siempre para impactar el juego. Y después hay brotes. Tom Maker tiene cosas interesantísimas.
Eso no lo veía nadie, ¿eh?
Nadie.
Nadie lo veía.
Yo había escuchado al gerente. ¿Cómo es que se llama?
Para Hammond.
Hammond, exacto. Te iba a decir como lo de los órganos. Lo había escuchado a Hammond hablar en un podcast, en una entrevista, y hablar de que, lamentablemente, como estaban peleando para entrar al playoff, Tom Maker no había tenido la suerte que había tenido Antetokounmpo en su primer año, pero que estaban muy entusiasmados con él. Pero muy entusiasmados. Y en realidad, lo que viene a demostrar Tom Maker es que tiene potencial de verdad, que puede jugar de verdad y que es un tipo altísimo, rapidísimo y que la mete de tres. Es una locura.
Es una locura para esta NBA de hoy.
Si terminan de cerrar ese proyecto del jugador, es un equipazo Milwaukee. Estamos hablando de acá a 4 años, ¿no?
Sí, clarísimo.
Pero tampoco le tiene miedo a estas instancias, ¿eh? No, se le ha parado adelante a todos. En el primer partido, el momento donde Milwaukee pisa el acelerador y se da cuenta que puede ganar ese partido, es un momento donde Tom Maker pone 3 tapones en 3 ofensivas consecutivas. 1 a Lori y 2 a DeRozan. Uh-huh. Él con el chico. Sale muy bien con los chicos. Es muy bueno cuando los chicos lo atacan en el pick and roll y maneja muy bien esos tiempos para los pocos minutos, la poca experiencia que tiene en cancha un jugador como esos.
Crédito a Kidd de tener la espalda para ponerlo de titular y...
Está jugando en los playoffs, es increíble. Está jugando 15 minutos, porque una cosa es ponerlo de titular en la temporada regular. Y otra cosa es que esté promediando entre 15 y 17 minutos por partido.
Claro, eso es crédito también a que el jugador responde, ¿no? El tema es dar ese primer paso y ver y bancar. Porque muchas veces lo difícil es decir, bueno, pará, pero lo pongo, pero ahora en los playoffs y no sé qué. Y no se cayó. Obviamente que es un equipo de que venía creciendo y vino creciendo así y listo.
Pero es todo ganancia. A eso me refería con que es todo ganancia. Porque Tom Maker ahora tiene ya unos playoffs encima. E incluso perdiendo esta serie, es todo ganancia. Y también están en ese momento en que el espíritu está lo suficientemente en calma porque sabe que es todo ganancia. Claro, o sea, porque no tienen presión.
Exacto.
Ya los veremos en otras instancias. Incluso en esta misma serie les puede llegar el momento de la instancia de, bueno, la vamos
ahora
a ganar.
Hay que cerrarlo.
Claro, la vamos a ganar. Y yo no sé si la van a poder ganar. Uh-huh. Porque cuando llegue ese momento va a ser muy difícil para ellos. Pero, más allá del resultado que tenga esta serie, yo estaría fascinado si fuera parte de la institución Milwaukee Bucks, porque de acá a 4 o 5 años...
Lo que floreció es tremendo.
El avance de esta temporada de Milwaukee Bucks es el equipo que más ha mejorado, el equipo que pegó un salto de calidad más grande de la temporada pasada, que venían con toda una duda de que se les había caído todo lo que habían prometido la temporada anterior y no sé cuánto.
De la mano de Giannis, ¿no?
Sí.
Pero por eso otra vez te iba a apuntar por último el aplauso aquí, digamos. Una vez más logra hacer lo mismo. No es la primera vez que pasa lo mismo, que el tipo busca. O lógicamente también tiene que haber el factor de que una vez que Jabari Parker cayó con la lesión, sacó un poco de presión al equipo, de expectativa, y pudieron hacer las cosas un poco más tranquilos. La vuelta de Middleton, cambiaron un jugador de 20 años por un hombre, y eso tiene que haber ayudado. Pero ¿quién se arriesgó a hacer estos cambios, a retocar estos puntos, a darle a Brogdon la titularidad? Cualquier otro técnico capaz que no, dice, vamos por la experiencia, vamos a ir con De La Vedova, queremos llegar a playoff. Era la jugada que necesitaba el equipo, necesitaba un base titular porque el lugar de De La Vedova es de atrás, está clarísimo que de atrás Y es lo que le queda mejor a todos.
Sí, sí, sí. Y además es un base titular grande y es un base titular que defiende bien y que le puede poner su físico por delante al otro base, etcétera.
Mucho crédito en eso y en seguir buscando y dándole opciones al equipo, dándole vueltas, hasta que encontró un funcionamiento y ahora están...
A mí por lo menos es la serie que más me entusiasma hasta ahora de los playoffs, de esta primera ronda. Milwaukee y Toronto. Porque ya estoy acostumbrado al Vía Crucis de Toronto y no deja de generarme cierta atracción ver cómo sobreviven a eso y esa angustia que tienen permanente, esas cosas tan difíciles que tienen ellos. Y por otro lado, este florecimiento permanente de toda la juventud de Milwaukee estallando. Pocas cosas me entusiasman y me fascinan más que ver el potencial en seres humanos, digamos.
Sí, en este
caso es todo potencial. Y no nos tienen que, todavía no tienen que rendir exámenes difíciles, digamos, ¿no? Por ahora lo único que tienen que hacer es seguir construyendo eso que tienen. Después está la serie que yo había soñado, que era los Houston Rockets contra los Oklahoma City Thunder, que la he visto de a ratos, realmente para todo lo que pedí por esta serie, me parece que el que está fallando soy yo, porque no he visto todo el tiempo que me gustaría. El primer partido lo rompieron muy fácil los Rockets, y lo rompieron de una manera bastante extraña, fue como el partido anómalo, es como que cada serie a 7 tiene por lo menos un partido anómalo, tienen un partido raro que está completamente por fuera de los estándares de lo que uno podría esperar de esa serie, y en este caso fue el primero en el que le ganaron como 14-15 rebotes ofensivos Houston a Milwaukee, Houston a Oklahoma, cuando Oklahoma tiene esa ventaja claramente. La ventaja de los rebotes ofensivos está del lado de Oklahoma, porque, por ejemplo, Taj Gibson está emparejado con Ryan Anderson, y bueno, lo tiene que llevar puesto para abajo. Bueno, en ese partido, Oklahoma bajó 7 rebotes ofensivos y Houston 14. Además, Oklahoma perdió más pelotas, que es una cosa que viene pasando también, y entonces le ganó por 30 Houston, básicamente por 25 puntos. En el segundo partido, que me parece que es el más icónico de los dos, vino el momento Westbrook. El momento que resume todo lo que es Westbrook y que confirma todos los prejuicios que tenemos los que tenemos prejuicios con Westbrook, lo deja en ese lugar en el que Westbrook termina siempre, que es fascinante y destructivo por igual. E incluso es fascinante por lo destructivo que es. Yo encuentro hasta cierta fascinación en ver cómo él destruye todo. Esos videos, ¿viste los videos esos en que hay un tipo con un bate de béisbol rompiendo todo y te da como un placer? Porque hay como un acto de libertad. De libertad negligente, que al tipo no le importa nada y se está prendiendo fuego y está prendiendo fuego a todos. Y bueno, todo eso tuvo ese partido.
Esta serie iba a prometer mucho, como hablamos, y a mí lo que me termina pasando es de que me doy cuenta lo poco que me gusta mirar. Entiendo todas las tramas narrativas y lo fascinante de todo, pero me desquician. Los dos equipos los desprecio de manera profunda. Porque es todo lo que no me gusta del básquetbol. Lo mismo hablábamos en la conversación del MVP. Por eso, todo lo tiempo que podía pensar era, cada vez estoy más convencido que Kuwait es el MVP. Pero por un gusto personal, más que nada. Obviamente que hacen cosas increíbles, porque vos mirás la destrucción de Westbrook, pero también ves el otro lado, dominante absolutamente, desde el punto de vista físico. Es una demencia lo que hace.
No es humano, es una fuerza de la naturaleza que no es humano, es lo más parecido a una especie de animal zombie. Está adulterado, es un humano adulterado.
Es una chita en esteroides, una cosa extrañísima. Es fascinante y entiendo por qué a mucha gente le gusta mirar, pero definitivamente yo me bajo de ese carro.
Está bien, no hay que forzar.
Harden me parece mucho más entretenido porque es mucho más la destreza y la lectura que lleva del juego. Es mucho más fina de la...
Para mí la lectura del pick and roll de Harden es de superdotado.
Es tremendo, pero no deja de salir de ese punto. Acá el centro de la vida soy yo y sin mí se muere absolutamente todo. Son dos paradigmas distintos. Westbrook consume todo lo que está a su alrededor y Harden le da vida a todo lo que está a su alrededor, pero sin dejar de ser el núcleo de eso, de darle dependencia a todos los demás.
Exacto, le da vida pero no autonomía.
Exacto. Y eso es lo que me parece lo más valorable de lo de Kuwait. Kuwait deja que todo florezca como un grupo, como una entidad, y dentro de eso él domina. Y deja que cada uno tenga su independencia, tenga su autonomía, se sienta bien con lo que haces, tenga su protagonismo, quizás no le dé, pero deja una vida productiva alrededor de él. Estos dos viven y mueren con ellos.
Es precioso como lo acabas de describir. Me gusta eso que Westbrook consume todo. Westbrook no te deja ni el oxígeno.
Claro.
No, vos, o sea, si te quedas encerrado con Westbrook en un ascensor, se quedan 7 personas, se mueren 6 a los 5 minutos y Westbrook sigue respirando el oxígeno de todos. Sí, es impresionante.
No culpo a un compañero de Westbrook. No lo puedo analizar siquiera.
No.
No lo puedo analizar. No. Es imposible jugar al básquetbol al lado de un jugador así. Que
es imposible
te puede
crecer.
Llevar a ganar, te puede llevar a lugares impensados.
Por eso es que Westbrook necesita que le renueven su plantel de jóvenes todo el tiempo como si fuera un McDonald's.
Claro.
Tienen que, todo el tiempo tienen que traer jóvenes nuevos. Porque él le succiona todo lo que tiene, le saca las plaquetas mientras duermen. Y bueno, y se queda con la energía y el oxígeno de todos. Y nadie evoluciona al lado de Westbrook.
Sí,
entonces tienen que ser jóvenes eternos. Tienen que ser jóvenes eternos que los puedan emparejar en energía y correr alrededor de él. Y en lo posible meterla. Porque si no le ponen gente que la meta, al final no tiene sentido todo eso.
Sí,
tampoco.
Pero yo estoy adherido a la teoría del alero de los Clippers. Que se traslada a todo el perímetro de Oklahoma City. Que no nos olvidemos que antes que se fuera Durant, tenían el mismo problema. Obviamente no, nunca le trajeron un J.J. Redick al lado. Pero claramente no sé si hasta J.J. Redick estaría en ritmo. Tendría que el equipo dignarse a tener cierta disciplina para sacar una estructura, para sacar un jugador de cortina. Él tendría que tener la paciencia para darle ese espacio a otro jugador. Y no lo da.
Y no
de
lo
ninguna
da,
manera.
Es claramente circular el problema de Oklahoma, además. Porque como no lo da, no recibe una certeza de ninguno de sus compañeros. Y como no recibe una certeza de ninguno de sus compañeros, no lo da. Y en un momento ese círculo se empieza a girar a una velocidad en la que termina tirando 18 tiros en
exacto,
el último cuarto.
Exacto, porque yo como jugador tampoco querría tomar un tiro después de 18 minutos sin tomar un tiro y después que la gran posibilidad que erre y este bicho lo tenga comiéndome la oreja todo el resto del tiempo.
No solo este bicho,
genera poco compromiso.
No solo tu compañero, sino el mundo. El mundo te mira, vos mismo te mirás, pero no sirvo, no me la va a dar más. Porque en realidad cuando me la dio, erré.
Claro, pero al final, en definitiva, dentro de la comunidad o de la vida de grupo, muchas veces es en esa relación.
Es hacia adentro.
Es hacia adentro,
sí,
en la convivencia diaria.
Y es con vos mismo.
Y es con vos y con tus compañeros cómo se genera esa dinámica. Y el otro día fue clarísimo, en el medio del último cuarto, que no estaba haciendo un punto, Evan roba una pelota en la mitad de la cancha y se iba, no, la podía hundir tranquilo, solo. Paró y se la dio para que Westbrook tirara un triple que llevaba 0 de 12, no sé, en el último cuarto. Porque ya están absolutamente sugestionados de que ese es el momento de él. A medida que jugás 80 partidos así, hay 10 de que él te lo saca. Entonces se retroalimenta toda esta situación.
Sí.
Pero basta con ver de que Oladipo, sin ser un triplero tremendo, empezó la temporada tirando 38-39% de 3. Había mejorado bastante. Y esas cosas se caen porque psicológicamente es sí, muy difícil mantener una temporada.
Porque son
así.
Seres humanos.
Exactamente.
No robots como Kawhi Leonard, porque, como dijo Fizdale, que descubrió que Kawhi Leonard era un robot.
Convengamos de que Donovan también ayudó a esto en el momento que mete la super alineación de la muerte. Sin ningún tipo de recurso, ¿no?
Bueno, además, encima, cuando sale Westbrook de la cancha, las alineaciones que quedan son terribles.
Claro.
Porque ni siquiera es que queda una alineación como para poder sostener y mostrarle, bueno, te puedes ir a descansar 3 minutos y mirá, exacto, el equipo funciona y todo. Entonces, todo confirma las suposiciones que tiene Westbrook adentro de su,
claro,
cabeza y que tienen todos los hinchados de Oklahoma y que tiene todo lo que rodea Oklahoma. De todas maneras, para mí, el principal culpable de esto, si se puede identificar un culpable, es Presti. Porque vos estás armando todo alrededor de eso, al punto que te eyectó a Durant. Una vez que te quedaste con él, yo entiendo que le des un poco de rienda suelta a eso. Pero el tema es cómo haces para pararlo. Todo el tiempo deberías ver la forma en que... Estar hablando, ¿cómo podemos hacer para controlarlo? Para que sea un descontrol, para que sea un descontrol y un caos, pero no llegue a esos niveles absurdos de 54% de usage, que quiere decir más de una de cada dos pelotas que mete Oklahoma tienen que ver con Westbrook. O la mete él o se la da uno. Y no estamos contando libre, no estamos contando toda la otra parte.
Y las maneras aparte. Porque no son jugadas que, bueno, el equipo juega, toca la bola, viene, ¿no? Él llega desde la defensa y no la toca más nadie por 8 posiciones consecutivas.
Sí.
Y después te la da para que la tires. Solo para que la tires. Entonces, eso elimina absolutamente todas las posibilidades.
Sí, porque si vos haces una asistencia después de que él te hace una asistencia, o sea, si se le transforma su asistencia en hockey assist, creo que te viola tu madre. Pues, ¿qué hiciste? Las hockey assist no salen en todas las estadísticas.
Creo que lo de Presti ya está apagando incendio. Creo que el error más grave de Presti, obviamente, volvemos al de Harden, ¿no? Creo que fue el error más significativo dentro de todo esto, porque lo de Durán fue puntual y no sé si Presti podía haber hecho algo.
No, ya no.
Ya, muy difícil. Y antes de eso, se sabía que estaba esa disputa de Westbrook y Durán, pero ellos trasladaron eso a una hermandad, o Durán fomentó eso de esa hermandad que lo iba a defender a morir y todo. Entonces es extremadamente difícil también desde ese lado. ¿Qué hago? Los parto, le saco a Westbrook, se calentará Durán y seguirá Durán también. Son tan hermanos como lo que son. Eso es el hilo fino. Que es fácil verlo ahora, pero es difícil en su momento.
Para mí, el método es Yuya con sus paquitas. Cuando cumple 22, afuera. Y traerle otra nueva. Traerle otra paquita nueva. Sangre joven y que corra al lado de él.
Sí, pero sabes de que tiene...
No puedes ganar.
No le vas a ganar a nadie.
No puedes ganar. Pero hay 29.
Va a terminar, pero bueno.
Sí, hay 29 franquicias que no pueden ganar. Así claro. Que para mí, hasta que se dé a 200 por hora.
De Kobe, claro.
Hasta que se dé, para mí se va a dar a 200 por hora contra algún tablero. Contra la base de un tablero. Lo otro que puedes sacar es los colchones de la base de los tableros. Ahí tenés una muerte épica.
O va a morir un fotógrafo ahí abajo del aro también.
Pues también, muere en su ley. No creo que Westbrook viva más de 42, 43 años. No puedo creer que una persona que consume esta cantidad de energía en el mundo viva más que eso. De verdad, no lo puedo ver a esa velocidad con la que vive. Sí. Porque ese hombre vive a esa velocidad.
Es el demonio de Tasmania.
Es impresionante. Esa locura. Hace 7 meses que está así. Sí. No es que se puso así los playoffs. Es que hace 7 meses que está así. Claro. Bueno, el otro día, finalmente, además, lo que le pasó en el último cuarto también, entre otras cosas, es que no le quedaba más. Porque además... Ya llega un momento que hacía 35 minutos que estaba corriendo como un idiota. Y bueno, en el último cuarto, las piernas del cuerpo, en un momento, hasta él le deja de funcionar. Y como le exige tanto, como le lleva tanto al máximo, si no lo está funcionando 100%, no puede sacar nada. En definitiva, ese partido está toda la carrera de
todo consumido ahí.
Está todo ahí adentro. Quien quiera ver lo que es Westbrook, está todo ahí adentro porque además generó esa cosa de. Como la onomatopeya fue como 31 puntos al primer tiempo, triple doble. ¡Qué poronga! 4-18, es un hijo de puta. No se puede jugar
todo
este
uno.
Tipo. Todo así,
uno.
Todo en el mismo momento. Señores y señores, nos vamos a despedir. No hemos hablado de Clippers Utah, que es una de las series más lindas que hay. Es muy tarde para mí. Trato de verlas al otro día, los partidos. Las claves de la serie siguen siendo más o menos las que pusimos en nuestra columna de Medium, que es Blake Griffin. ¿Quién se le depara a Blake Griffin al lado? Y si Blake Griffin es lo suficientemente preponderante como para marcar esa diferencia y tiene la determinación suficiente como para adueñarse de esta serie, más allá de que el jefe de esta serie es Chris Paul.
Nota del editor.
Por supuesto que inmediatamente después de decir que Griffin era la clave, el Neanderthal del futuro,
así le decimos en Mirabasket,
se lesionó y quedó afuera por el resto de la serie. Se juntan dos profundas creencias de este espacio, clásicos dogmas de Mirabasket. Uno es los Clippers son los Clippers y el otro es el efecto Mirabasket inmediato. Cuando los dioses del básquetbol,
con su acostumbrado sadismo,
tuercen la realidad en el sentido opuesto a las palabras escuchadas en Mirabasket, que ya ni siquiera necesitan ser públicas,
alcanza con que las grabemos para que se genere el efecto.
La charla deriva en Boris Diaw y su condición de titular en Utah. Antes de que lo escuchen, y por las dudas de que recién nos conozcan, deben saber que Mirabasket admira profundamente al gordo Diaw.
Pocos jugadores nos han generado más placer al verlo jugar.
Alguna vez alguien nos hizo notar que el gordo Diaw es uno de esos jugadores que te hace reír en voz alta como forma de festejar su juego. Siempre le vamos a estar agradecidos al gordo Diaw. Lo que viene puede parecer crudo.
Puede herir la sensibilidad de los niños y los adolescentes seguidores de Rombay o la Ballena Azul, que Para el caso es casi lo mismo.
Pero sepan que todas las palabras salen desde el amor y el respeto por el gordo predilecto de este humilde podcast de básquetbol.
Diego está tan retirado del básquetbol que yo no lo puedo creer. No puedo creer que haya un equipo que lo esté poniendo de titular con lo retirado del básquetbol que está.
Tiene celulitis en los brazos.
Es
Diego.
Mortal. Es mortal.
Impresentable.
Vi un videito cortito del café con sus amigos de San Antonio.
Es crudísimo.
Es terrible, pero los recién. Como diciendo, che, ¿cómo andan con eso del básquetbol ustedes? Es una cosa demencial.
Lo más gracioso es la reacción de los demás, ¿no? Porque
ya saben,
y están acostumbrados y le da gracia. O sea, es algo que está instalado, no es que este año, no. Ese es él.
Claro, exactamente. Cuando su físico y su hipertalento, porque es un hipertalentoso del básquetbol, porque puede jugar con los ojos vendados, sería el mejor jugador ciego de la historia, porque no necesita nada, lo tiene todo adentro, entiende todo, ve todo sin ver, ya sabe para dónde se van a mover todos. Es una maravilla. Cuando le daba todavía el físico para hacerlo, era un jugador determinante. Y bueno, ahora ya no tiene nada más para darle. No quiere darle nada más a la vida, además. No le interesa. Sí a la vida, no al básquet.
Claro, le tiene que seguir dando, pero en cuenta gotas.
Es terrible. Es terrible. A mí me da como una sensación de ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué entro con este gordo? Dale, poneme un rato en algún momento, pero no me hagas entrar con este gordo que está retirado, que estoy jugando.
Ojo, que los Clippers están jugando con Paul Pierce. Así que si está jugando Paul Pierce, también puede estar jugando Boris Diaw tranquilamente. Pasaría que hay que ajustar ahí, ¿no?
No de titular, claro. No de titular. Esperá que entre Spades.
La segunda unidad es Spades y Pierce, la tabla de los Clippers en la segunda unidad.
Ahí, así el gordo Diaw es para él.
No me retires al gordo todavía.
No, es para él. Es para él, ese lugar es para él. Pero no de titular, no me lo pongas con los titulares, me matás. No estás oso, por favor, sacar al gordo Diaw del titular. Yo lo quiero seguir viendo al gordo. Quiero seguir viendo 5 o 6 minutos con la segunda unidad. Me divierte, va a hacer cosas preciosas.
Y me encantaría que siguieran los capítulos de café y todo. Me encantaría.
Totalmente, que lleva llevando amigos. Claro. Amigos ahí. Y para mí le tendría que dar comida. Oso, vamos a dejar por acá.
2 horas es suficiente.
Sí, me parece que 1:30 me parece que es suficiente. De todas maneras, seguramente ustedes estén escuchando la segunda parte de esto. Lo dividamos en 2 partes porque no queremos que el editor se muera. Sobre todo porque el editor soy yo. Si no fuera yo, no me molestaría que se muera, pero el editor soy yo. Nos vemos la semana que viene, Oso. Vamos a ver.